Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa ya 97, 1 de junio. Quedan solo 3 para llegar a los 4.500, que si yo las cuentas no las tengo mal, porque normalmente con esto de los números me equivoco bastante. El jueves cumpliremos 4.500 programas de Tiempo de Español. Llevamos desde el día 15 de marzo haciendo el programa desde casa. Teóricamente, el último que hicimos en la radio fue el 13 de... Teóricamente no, cuando digo teóricamente digo por la memoria, no por otra cosa. El 13 de marzo, ese día fue el programa 4.444 y en principio mi vuelta a la radio será el 13 de junio en el partido Español-Alavés, partido que en principio se va a jugar a la una. Digo en principio porque si la temperatura y los cálculos de Tebas no son los que él esperaba y hay más de 25 grados de temperatura, el partido pasaría a las 5 de la tarde del sábado. Por lo tanto, si no hay cambio de última hora, porque yo no creo que pueda ir al estadio, hay un protocolo que supongo que se tendrá que desarrollar para ver quiénes van al estadio o no, quiénes pueden ir a los campos. El protocolo que algunos ayer pudieron, supongo que leer en Tiempo de Juego, en el Twitter de Tiempo de Juego, es que se van a abrir 10 cabinas a 2 personas por cabina. Y claro, yo hago mis cálculos de las emisoras que dan, hablo de casa, los cálculos de las emisoras que hacen, bueno, pues por ejemplo Tiempo de Juego, luego está Onda Cero, La Ser, etcétera, etcétera, la generalista, me salen 5, luego hay 2 locales que no tienen, que no doblarían, y luego están las 2 emisoras que damos los partidos locales, siendo, digamos, emisoras que pertenecemos a una cadena, nosotros y La Ser. Así me salen, pues 9 cabinas. Pero claro, la forma, distribución de cómo se va a hacer todo esto, de momento no está desarrollado. Y yo cuento, en el peor de los casos, que los 11 partidos que nos quedan los haremos desde COPE Barcelona, desde Diputación 238. Que no es ningún trauma, pero a mí los partidos de casa, y tal y como está la situación del equipo, me gustaría vivirlos en Cornellá, pero no les puedo decir en estos momentos qué es lo que va a pasar. Así que iremos comentando, ya les iré informando. Por supuesto que como nadie podrá ir al estadio, lo viviremos con los oyentes, por supuesto, también. La primera hora, el descanso, el final del partido, la porra la haremos antes de empezar los partidos. Luego analizaremos con tertulianos y con muchísimas personas vinculadas al Real Club Deportivo Español, pues todo lo que puede pasar, todo lo que va a suceder en los partidos que nos quedan para intentar el milagro, un milagro que yo veo complicado, pero considero que bueno, que ¿por qué no? La Liga nos ha dado esta segunda oportunidad, porque yo no quiero hablar de algo que ha sido muy duro para todos. Hoy afortunadamente es el primer día que no ha habido ningún fallecido por la pandemia, y eso es una noticia que a uno le entra hasta, creo que hasta ganas de llorar, de que sea así, de que no haya ningún fallecido en este país por la COVID-19, y por lo tanto, ojalá, a medida que vaya pasando el tiempo, aún estamos aquí en Barcelona, en la fase 1, podamos en el mes de julio, los últimos partidos, que pueda entrar un poco de público, sería lo más bonito. El mundo el fútbol o el deporte sin público no es lo mismo. Hoy, por ejemplo, la Peña Juvenil, junto a otros colectivos de peñas, han colocado en muchos campos una serie de pancartas, aquí en el estadio en la Ciudad Deportiva de Anijarque se ha colocado una pancarta por parte de la Peña Juvenil, y en otros campos igual. Es decir, la vida, desgraciadamente o afortunadamente, tiene muchos contrastes, y el contraste que estamos viviendo en el tema de del mundo del fútbol es que hay unos intereses económicos que están predominando sobre los intereses, digamos, colectivos, pero sí que es verdad que el tema de la pandemia hace que no se pueda ir al estadio aún. La Liga tomó la decisión de que había que jugar, los clubes lo han aceptado, por mucho que algunos se haga el remolón de que, bueno, es que nosotros no queríamos o que se retrasara la Liga. Tebas cogió la línea recta, llegó a un acuerdo con la Federación, con el CSD, se pusieron todos de acuerdo, y sí que es verdad que la situación ahora ha mejorado muchísimo a nivel sanitario de lo que pasaba hace un mes, pero aún no podemos decir que hemos derrotado al COVID, y por lo tanto tengamos paciencia todos, incluido yo, porque a mí me gustaría que todo fuera normal en el tema de los partidos, que pudiera entrar la gente, aunque ya adelantamos el viernes que la idea es que en septiembre vaya un tercio de espectadores, en noviembre el 50% y en enero, si todo está normal, ya se podría ir a los estadios, podría ir todo el mundo. ¿De qué manera? No sé si con mascarillas, sin mascarillas. Habría que guardar una, digamos, una distancia en el campo, que sería difícil, pero todo esto, como les llevamos explicando desde que hicimos el primer programa aquí, creo que fue, repito, el día 11, era miércoles 12, 13, 14, creo que fue el 15 o 16, que empezamos haciendo el programa en casa, y yo recuerdo que dije que hasta junio, julio, esto no iba a cambiar, y afortunadamente estamos ganando tiempo al tiempo. Mucha gente decía, no, hombre, esto en un mes ya está. No, en un mes era imposible. Y no hay que responsabilizar a nadie. Las cosas se han hecho como se han podido hacer, se han tomado decisiones muy buenas, otras no tan buenas, se podrían haber tomado otras, es verdad. Pero lo importante era la salud, por encima de todo, y siempre decíamos que si no hay salud no hay economía, y muchísimas de estas cosas mucha gente no ha sabido verla, no ha sabido valorar ni analizar de verdad todo lo que estaba pasando. Y ahí incluyo también el tema del fútbol, por las prisas, precipitaciones. Ahora, claro, también es verdad que alguno dice, hombre, es que los franceses se precipitaron en aquel momento. Bueno, ellos tomaron una decisión, podía gustar o no podía gustar. Aquí se dijo, no, hay que jugar, y se va a apurar hasta el final. Y miren, si no pasa nada, el día 11 empieza la Liga con el partido entre el Sevilla y el Betis, y el Español juega su primer partido en Cornellà, jornada número 28. Creo que además era el mismo horario que íbamos a jugar en marzo, el sábado a la 1. En este caso es el sábado 13 de junio, a la 1 de la tarde. La jornada 29, Getafe Español, se juega el martes 16 de junio a las 7:30 de la tarde. Son los dos horarios que dio a conocer ayer Tebas, y que a todos nos sorprendió cuando se dijo, no, es que hemos puesto horarios a la 1 pensando en la posibilidad de llegar a otros continentes. Claro, yo cuando dijo eso, yo pensé, nos toca a los primeros, y ya verán ustedes cómo vamos a jugar muchísimos partidos a la 1 de la tarde o a las 2, pero está claro que va a ser difícil también, porque a medida que lleguemos al mes de julio, jugar a la 1 es muy muy complicado. Pero si quiere aprovechar ahora el mes de junio, está casi final de la primera quincena e inicio de la segunda quincena, pues por el tema climático. Pero está claro que a final de junio, por mucho que quiera Tebas de que a un partido se juega a la 1, es muy complicado ya por el tema de la temperatura. Es verdad que las predicciones dicen que la semana del 13 la temperatura máxima en Barcelona será de 25 grados. Claro, con 25 grados se puede jugar al fútbol. Sinceramente, no vayamos tampoco a romper las vestiduras o arrancar las vestiduras diciendo que es una hora mala. Que, si es que para la afición es que nos da lo mismo, si no vamos a poder ir al campo, ¿qué más da jugar a la 1, a las 5, a las 7:30 o a las 10 de la noche? Que es igual. Podrán escuchar los partidos por radio, lo podrán ver los que tengan aún las plataformas por televisión, le quitan la voz y ponen la radio. Y yo creo que vamos a compartir de una manera especial estos este mes y algo que nos queda de liga, que repito, en principio empieza el 11 de junio, para nosotros el 13 de junio, sábado, a la 1 de la tarde, partido correspondiente a la jornada 28ª entre el Español y el Alavés. Bueno, una vez dicho todo esto, este pequeño preámbulo, recordemos que nos pueden seguir a través del 783, de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Son las 6 de la tarde y 11 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y no sé si alguno ayer a través del Twitter vio un hilo que hizo Tiempo de Español sobre la actual situación deportiva del equipo. Voy a leer ese hilo por si alguno no tiene Twitter o no lo ha podido leer. Y luego iremos un poco analizando más extensamente ese hilo deportivo. Ya no hablo del tema económico, hablo de un hilo deportivo, de cómo está en estos momentos la situación del equipo, de la plantilla, del entrenador, del femenino, también del fútbol base. Es un hilo que depende, por supuesto, en muchos factores de si estamos en primera o en segunda, pero es la actual situación en la que nos estamos moviendo. A partir de aquí, a medida que vaya avanzando la liga, pues se podrán ir concretando muchísimas cosas. Claro, si los tres primeros partidos no ganamos, está claro que ya debemos empezar más a pensar en que nos vamos a segunda. Si los primeros partidos, los tres primeros, sacamos 7 puntos y nos acercamos a estar a 1 a 2 de la salvación, seguiremos con esa duda. Y por lo tanto hay que esperar mucho. Hemos esperado más, porque desde que hicimos el último programa en la radio hasta que podamos volver el día 13, habrán pasado 3 meses, 90 días. Ahora solo quedará del 13 de junio al 19 de julio, es decir, 1 mes y 6 días, 36, 37 días solo. Podemos esperar un poco más. La pausa en el control del sonido, nuestro compañero Mar Pairés, y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español. Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro. Ahora yo.
6 de la tarde, 14 minutos, nos vamos a tomar nuestra primera estrella y yo creo que hoy con mayor alegría por las noticias y sobre todo por los datos de que no ha habido ningún fallecido en el día de hoy por el COVID-19 y eso es un gran notición. Ojalá a partir de ahora pues tengamos cada día este cero, que no hay más contagiados además, y olvidarnos de este mal sueño que hemos tenido durante tres meses. Ya sé que no va a ser fácil aún acabar con todo esto, y menos si aún no está la vacuna, pero por lo menos, a pesar de que hay algún irresponsable, porque hay muchos irresponsables aún que siguen haciendo fiestas, que se saltan las normas, etcétera, etcétera, pero hay una gran parte de personas que han sido muy cuidadosas, muy solidarias, y a la salud de ellas y de todos aquellos que han trabajado para que estemos hoy con este buen dato de 0 fallecidos en el día de hoy, un día histórico también, 1 de junio del 2020, pues nos vamos a tomar esta estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A la salud también de mi compañero Mar Pairés, que está deseando no verme para irse de vacaciones, pero me tendrá que sufrir algún partido en el mes de junio, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Antes de ir con el hilo de Tiempo de Español sobre la actual situación del equipo, y no solo del primer equipo, sino fútbol femenino y también del fútbol base. También adelantarles que hablaremos hoy con Sergi Esteve, lo comentábamos el viernes, y a veces tengo lapsus de días porque tanto tiempo en casa, a veces no sé en qué día vivo, se me ha pasado muy rápido, la verdad, también hay que reconocerlo, debe ser por la compañía también, es verdad. Pero hablaremos de la retirada de un jugador de balonmano, Perico, que bueno, volvió otra vez a jugar a balonmano teniendo ya 40 años, porque quería jugar en el Español y quería, su ilusión era esta y lo ha dejado. Queremos saber por qué Sergi Esteve ha decidido dejar el balonmano cuando el año que viene el equipo está en la primera catalana. El año pasado lo quería dejar, pero al final dijo, va, voy a seguir. Pero ya es oficial que Sergi Esteve ha dicho adiós a la sección de balonmano y me da pena porque creo que es una gran persona y alguien que, bueno, pues que creo que espero que pueda ayudar desde los despachos también o desde una cierta secretaría técnica, ya veremos lo que nos dice Sergi, ayudar para que el equipo de balonmano siga dando esos pasitos. Empezamos en la cuarta catalana y ya estamos en la primera catalana. Poco a poco, las secciones son muy importantes para este club. Nos vamos con Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Mañana tenemos la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Alquila, vende, administra, gestiona, compra, diseña, soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00. Mañana recuerden la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Bueno, voy con el hilo este famoso para explicar un poquito a todos los oyentes cómo está en estos momentos la situación del equipo a nivel deportivo, del primer equipo, fútbol base y del femenino. Empezaba el hilo hablando de Rufete. Rufete, que es el actual director deportivo y con más peso después del el adiós de Óscar Perarnau. Y es verdad que Rufete está ahora en un escalafón, digamos, no ficticio, pero sí, si ustedes se quieren imaginar cómo está la pirámide del club, por encima del presidente, de esto ya no hablo, sino en el tema de gestión, por encima de Rufete está el director general, que es José María Durán, y luego está Rufete. Así que es verdad que Rufete es la persona que a nivel deportivo es la que tiene que planificar la plantilla, la del año que viene, si está o no está, si estamos en primera o estamos en segunda, y todo el tema de contratos, etcétera, etcétera, y el tope salarial, quien manda ahí es José María Durán, que también es verdad que tiene muchísimo conocimiento del mundo del fútbol, y no solo como gestor futbolístico, sino también como persona que ha trabajado en su momento con Ramón Planes en el Getafe. A Rufete le queda un año de contrato. Su idea, antes del parón, era dejar el club si el equipo se mantenía en primera. Si el equipo bajaba de categoría, Rufete tenía la intención de seguir, siempre y cuando, por supuesto, no fuera cesado por bajar a segunda división. Rufete ha ganado muchos enteros de cara al presidente, sobre todo por el mercado de invierno y luego por el trabajo con la plantilla cuando salió todo el tema de que había que reducirse el salario, había que hacer los ERTEs, etcétera, etcétera. Es decir, la comunicación Chen con José María Durán y con Rufete ha sido muy buena y se ha establecido un vínculo bastante importante entre Durán y Rufete. Repito, en estos momentos es cierto que Rufete tiene esa posible oferta del Olympique de Marsella. La idea que yo tengo, porque lo que les estoy diciendo lo comenté hace mucho tiempo, lo que pensaba de lo que iba a hacer Rufete. Yo creo que el tema Rufete no es un tema económico, es un tema de proyecto. Es decir, Rufete tenía por encima Perarnau y además tenía Rugeois, y hubo ciertos problemas, sobre todo con Rugeois, en el tema económico deportivo. Y bueno, Perarnau estaba allí, Perarnau dejó bastante manga ancha a Rufete, pero sí que había cosas que Rufete topaba con Rugeois, y había cosas que nunca le llegaban al presidente. Y luego se supo. Ustedes recuerdan en verano, cuando el tema de los dónde están esos 2 millones y pico, 3 casi de dinero para fichar, bueno, pues eso nunca llegó al presidente. Nunca le llegó. Y el presidente, lo que más le molesta al presidente es que intenten engañarle. Y hay mucha gente que le ha engañado. También es culpa suya por no saber elegir a las personas que tienen que asesorarle. Y eso es algo que ya cometió nada más llegar. Un error grave. Claro, habría que intentar, la gente que trabaja en el club, ayudar al presidente. Ayudar y no poner problemas. Pero parece que mucha gente que no está dispuesta y que es muy egoísta y que solo piensa en él y no piensa en el bien del club. Por lo tanto, se han dado muchas circunstancias a lo largo de estos años, y el presidente, pues llegó un momento. Yo no soy chino, y como no soy chino no tengo la mentalidad china, ni la paciencia posiblemente de los chinos. Pero hay un punto donde el presidente dice: hasta aquí hemos llegado, pierdo la confianza, y pierde la confianza. Ya hay algo que no... Yo he hecho un análisis en voz alta, pero que ahora no lo voy a hacer, del por qué pierde la confianza el presidente en Óscar Perarnau. Es algo que no he conseguido saber el motivo exacto por qué primero le quitan la dirección general y luego se va a la Secretaría Técnica, y luego lo cesan de la Secretaría Técnica hace poco. Cuando Óscar era una persona muy, muy afín, y siempre lo he comentado, Chen, aun estando Perarnau fuera del club, la persona de confianza de Chen era Perarnau. Ha habido algo. El análisis que yo puedo hacer es todo lo que pasó en verano con Rubi, Gallego, etcétera, etcétera. Creo que a partir de ahí es donde se genera, bueno, pues esas dudas del presidente, que claro, luego acaban viendo pues que el equipo va mal, el femenino también va mal, y el presidente pues decide cortar por lo sano. Repito que es un análisis a veces difícil de entender, porque yo no he hablado con el presidente. Si yo hubiera hablado con el presidente, a lo mejor le hubiera preguntado esto, y él me podía haber dado, si hubiera querido, algún motivo. Pero un motivo especial, yo lo único que puedo sacar de todo esto es que Chen quería a David Gallego, pero Arnau aceptó lo que también propuso Rufete. Luego Rufete creo que se arrepintió de proponer a Gallego. El año anterior el proyecto era Rubi, cuando el presidente hubiera querido que hubiera seguido David Gallego por esos 5 partidos. Pero Arnau se pone fuerte, su proyecto Rubi, pero Rubi le mete, entre comillas, una puñalada a Perarnau, y en el fondo es una puñalada a un proyecto donde el presidente no estaba de acuerdo, porque no quería a Rubi. Y al final Perarnau convence al presidente. Y que pase lo que pasa, bueno, pues al final, pues el presidente se siente como diciendo: hombre, tú me presentas un proyecto y a las primeras de cambio se te va. No lo entiendo. Bueno, repito que es un análisis personal, porque es complicado saber los motivos por los que se pierde la confianza con Óscar Perarnau por parte del presidente Chen. Seguimos con el tema. Abelardo. opinión personal, Abelardo creo que no va a seguir ni en primera ni en segunda. La intención de Abelardo no creo que sea seguir en el Español. Tampoco creo que sea la opinión del director deportivo, pero esto, repito, es una opinión personal. No puedo decir, no, es que seguro que Abelardo no va a seguir. Hombre, si estamos en segunda, seguro que no va a seguir. En primera, ojalá. Si de los 33 puntos posibles que hay en juego hacemos 25, pues a lo mejor el entrenador tiene la confianza de presidente y de Rufete y de José María Durán y le proponen seguir. Pero el partido de Pamplona creo que dejó muy tocado a la dirección deportiva del club y también al presidente. Sobre todo por las declaraciones que luego hizo Abelardo, como ya tirando la toalla. Desgraciadamente, porque para mí es una desgracia, igual que para todos, la liga se parara por lo que se paró. Ha sido muy duro. Más de 27.000 personas fallecidas en España, más de 250.000 contagiados. Ha sido muy duro. Entonces, este punto de inflexión que desgraciadamente, bueno, pues ojalá no hubiera pasado, al Español le ha dado la oportunidad de tener una segunda oportunidad, de hacer un milagro. Porque después del partido contra Osasuna, recuerden que el equipo se va de mini gira, o intentaba, bueno, un mini stage a Navata, que por error, por defecto del corrector sale Navarra en el hilo, es Navata. Yo puse Navata, lo que pasa que como Navata no estaba reconocido, pues el corrector pone Navarra, pero bueno, es Navata. Eran dos días y pico, el equipo estuvo un día, porque tuvo que volver, porque la liga se suspendió, y bueno, al final ya saben lo que pasó, lo que ha pasado en estos meses. Los jugadores estaban tocados, y como dijo el otro día David, tocados, hundidos, se veían en segunda. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo sabemos. Partidos a puerta cerrada, vamos a ver cómo llega cada equipo al primer partido de liga, cómo soportan la presión, las posibles lesiones, porque se van a jugar 11 partidos en 30 días, es decir, cada equipo va a jugar cada 3 días un partido. Habrá 5 cambios, todo esto está bien, 5 cambios, pero yo creo que los 5 cambios benefician más a los equipos grandes porque tienen más calidad, pueden dosificar mucho más y nosotros, bueno, pues a lo mejor miras el banquillo y dices, ¿a quién saco? Aunque sean 5 cambios. Esta es la realidad. Y va a ser complicado el salvar la categoría. Pero ahora es más fácil, dentro de la dificultad, que lo que fue en su momento. Después del día de Osasuna, creo que el 95-99% de socios simpatizantes del Español nos veían en segunda. Uno decía, hombre, también con Pochettino perdimos en Pamplona, pero era la imagen era otra, el equipo era otro, el entrenador era otro, la historia era otra. No se puede comparar, no se puede comparar. Y tenemos esta segunda oportunidad. Vamos a ver si los jugadores aprovechan esa segunda oportunidad. Y también hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando se cesa Machín, estamos a 5 puntos de la salvación y con más partidos. Con Abelardo estamos peor que con Machín, porque estamos a 6 de la salvación y con menos partidos. Opinión personal, creo que Abelardo no debe seguir en el Español, ni en primera ni en segunda, pero es una opinión personal. Y más después de lo que pasó en Pamplona. ¿Que han pasado, van a 3 meses de aquel partido? Sí, es verdad. Famoso 8 de mayo. Ay, perdón, de marzo. Famoso 8 de marzo. Bueno, pues ese día. Si de ahí hubiéramos salido perdiendo de otra manera, no tendría yo esta sensación de que Abelardo no es el entrenador para el Español. Pero la decisión la tomará José María Durán con, teóricamente, Rufete. Si Rufete se siente feliz con lo que él quiere hacer y repito, no es un tema económico, es un tema simplemente de hacer una buena estructura, aunque ya saben ustedes que el tema de proyecto, y vamos hablando de proyectos años, años y años, llevamos 26 años, 27 de tiempo de español y casi cada año hablamos de un proyecto nuevo. La plantilla. De la actual plantilla, de los que acaban contrato o son cedidos, solo hay tres jugadores con los que se ha hablado con él para una posible renovación, una prolongación de contrato, aunque dependerá de muchos factores los tres jugadores con los cuales el club ha hablado. Diego López, Javi López y Didac. Tema Diego López es, yo creo que él sabe perfectamente, 40 años, que el club no puede asumir, aun estando en primera, su ficha. Y si estamos en segunda, yo no sé si él quiere jugar en segunda. Y el club, por supuesto, su ficha es imposible. Es decir, estamos hablando de que Diego López en segunda división, su ficha bajaría, pues se quedaría en un 20%. Se tendría que rebajar la ficha un 80%. ¿Él quiere seguir? Pues no lo sé. Hay que ver también cómo acaba toda la liga, porque ahora podemos hablar de una situación difícil y cuando acabe la liga, digamos que los jugadores, pues han acabado mucho mejor. Y mucho mejor es salvarnos, está claro. Un descenso, ningún jugador puede decir, no, yo he estado bien. No. Todos habéis estado mal en un descenso. Todos. Porque un equipo que en casa gana un partido de 13 es que merece estar en segunda división. Tema Javi López, es el capitán. Yo sé que muchísima gente no le gusta a Javi López, se ve en redes sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que Javi López es un jugador que si estuviéramos en segunda no iría mal por veteranía, pero no siendo primer lateral. Pero no sé cómo va a acabar. Él dice que no quiere salir del Español, que quiere acabar su carrera aquí, pero las situaciones a veces no es como uno quiere, sino como va a hacer o como va a tomar la decisión, sea el entrenador que venga o el director deportivo que esté, en este caso Rufete. La ficha de Javi López para primera es normal, pero para segunda es muy elevada. Por lo tanto, si quiere seguir en Español en segunda, debería bajarse la ficha. No tanto como Diego López, claro, porque las cantidades son muy distintas. Didac. Yo creo que Didac es un jugador que podría dar un año más en primera. Y lo digo de verdad, como segundo lateral. Pero tampoco sabemos qué va a pasar con Pedrosa, si se va a fichar un lateral. Les estoy explicando la situación actual, que no es lo mismo estar en primera que en segunda. Y ustedes deben valorar también un poquito este hilo, que luego dentro de un mes y medio alguno me sacará, no, tú decías que tal. No, estoy hablando de hoy. Es muy fácil, como decía el ministro, ¿no? Es muy fácil acertar la quiniela los lunes. Es muy fácil. Pero yo intento avanzarles. Que me puedo equivocar, muchas veces me he equivocado y yo lo he reconocido, que en algún caso, que a veces más que equivocarme por el nombre, ha sido equivocarme por el tiempo verbal, el famoso tema Smolov. No voy a llorar otra vez por este tema, pero es verdad, me equivoqué. Yo tenía que haber dicho que el Español estaba interesado en Smolov y no hacerlo como si fuera ya algo seguro. Me equivoco y lo reconozco. Y ya está. Y me lo siguen poniendo. Pongo algo de, no sé, de cualquier cosa del Español, Smolov. Pongo cualquier cosa de tema social, política, Smolov. Es muy cansino, pero yo entiendo y lo asumo porque para eso hago un programa de radio, estoy en redes sociales y, entre comillas, soy una persona pública y, miren, a mí hasta me hace gracia. Menos los insultos, esto ya del Smolov, ella me hace gracia, igual que el otro día pusieron Clemente Rodríguez. El tema Clemente Rodríguez ya lo hablé el otro día porque ahora no hay tiempo. Bueno, sigamos con el tema del primer equipo. En principio, al margen de estos tres, el resto no seguirá. Creo que no debería seguir ninguno. Hacer una auténtica revolución, sea en primera como en segunda división. La revolución de segunda es distinta porque son jugadores distintos por el tema de lo que pueden cobrar. En primera, ojalá nos podamos quedar, la revolución tiene que ser brutal. Pero brutal es brutal. Piensen en una revuelta grande. Y ya está, no voy a decir yo cuál es la que estoy pensando, pero una revolución absoluta. Y si alguno tiene contrato y tiene dudas, a la calle también. De verdad, cambiarlo todo. Hemos tenido años y años hablando de lo mismo y al final siempre teníamos las dudas de que si se quedaba este, el otro. Es que, miren, si el equipo se salva, que es lo que más deseo, igual que todos, luego no nos podemos amparar en que los jugadores se han dejado todo en el campo, porque es lo mínimo que se les puede pedir. Y si estamos como estamos, es por responsabilidad de los jugadores. Y por lo tanto no hay que agradecerles nada. Ellos hacen su trabajo, como lo hago yo, como lo hacen muchísimas personas que siguen trabajando y que están muchos con ganas de que puedan volver, se les quite el ERTE, que también han sufrido mucho. Que sufrir hemos sufrido todos. Pero no podemos estar siempre con la lagrimita de que al final nos hemos salvado y qué pena que se vaya esto, que se vaya el otro. No. Si el equipo hubiera demostrado a lo largo de la temporada que valía la pena renovar, sería el primero. Y a lo mejor estaríamos en el puesto octavo, noveno, a 15 puntos, pues Granada nos lleva 18 puntos. El Granada nos lleva 18 puntos. Si estuviéramos con él, como el Granada, podríamos hablar de renovaciones de lo que ustedes quisieran. Pero como no es así, no podemos tener ningún tipo de sentimentalismo, porque por encima de los jugadores está el club y la institución. 6:38. Hacemos una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y acabo con el fútbol base y el femenino porque nos espera también Sergi Esteva.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español. Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Seis y 39. Mañana le preguntaremos a nuestro amigo Ferran qué ha pedido este fin de semana de Boquer la Boquería para saber si ha cogido ese solomillo, ese chuletón o esas hamburguesas de chuletón que son brutales, que están buenísimas, de Boquer la Boquería, que puedes ir a comprar la carne ya a la boquería, pero si quieres que te lo traigan a casa, lo puedes hacer igualmente a través del WhatsApp 646-277159, 646-277159, o también a través de www.boquer.es. Es posible que la semana que viene, si entramos en la fase 2, ya Boquer la Boquería pueda abrir un poquito más su restaurante y puedan ir ustedes a comer esta deliciosa carne, la mejor carne que hay en toda Cataluña, en Boquer la Boquería, porque Boquer la Boquería cree en el milagro y cree en la remontada del Real Club Deportivo Español. Boquer la Boquería, para hacer tu pedido online, 646-277159, 646-277159, que es un WhatsApp, o www.boquer.es, o vas directamente a Boquer la Boquería. tema de, yo creo que mañana me podré extender un poquito más en el tema del fútbol base, después del cese de Perarnau y Fran Navarro. En principio, a Álex García se le está buscando una reubicación. Y les voy a decir una cosa, han salido varios nombres de exjugadores que pueden asumir la dirección deportiva. Y otro técnico que estuvo en el fútbol base, que está ahora en el Real Madrid, que es David Fernández. Miren, yo no me voy a casar con nadie. Luis García creo que es un gran entrenador y por lo tanto yo a Luis no lo veo en la dirección deportiva. Creo que Luis García, si vuelve al Español, que me encantaría que volviera Luis, sería para entrenar al B o al juvenil. Tema del B, está Gay. José Aurelio Gay tiene un año de contrato y el equipo quedó entre los ocho primeros. Y en su contrato rezaba que si el equipo quedaba entre los ocho primeros tenía un año más de contrato. Pero claro, ese contrato lo firma con Fran Navarro y con otra persona que posiblemente no siga en su cargo, que es Álex García. El que viene, a lo mejor tiene otra idea, Rufete con Durán, son los que tienen que confeccionar en estos momentos, tienen que nombrar un director deportivo, y este director deportivo del fútbol base es el que tiene que ir luego nombrando a los entrenadores del fútbol base. David García, a mí David García me parece una persona que puede ser director deportivo de fútbol base. Puede ser, es una alternativa. Ha salido el nombre de David Fernández. Miren, David Fernández es una persona que yo tenía muy buena relación con él, pero hay algo que no me ha gustado de él, que ha hablado mal del club cuando se ha ido fuera. Y es una persona vinculada al Ardín. Y no me gusta absolutamente nada. Creo que es un buen técnico. Es un buen ojeador. Y es verdad, porque es bueno. Pero se ha equivocado. Tú no puedes salir del club porque te echen o por lo que sea y luego hablar mal del Español. No puedes. Y para mí eso mata a David Fernández. Y lo digo con todas las palabras, y repito, lo considero una persona válida, pero lo que ha hecho después de que se fuera del club, no se puede hacer. No se puede hacer. Tema del femenino. Saben que en principio Ferrón tiene un año, va a seguir, se está buscando una directora deportiva. Para mí la idónea, por calidad, carisma, porque creo que tiene las aptitudes suficientes, porque además ya ha estado un tiempo en el club, es Dulós Ribalta. Hoy ha salido el nombre de una exjugadora también que estuvo en el Español, y que yo no digo que no sea una persona, no la conozco tanto, pero claro, su preparación no es, digamos, tan clara como la de Dulós Ribalta. Es Raquel Cabezón, que fue también jugadora del Español, pero como directora deportiva considero que Dulós Ribalta reúne más cosas positivas, no solo por conocimiento, porque además creo que es mejor para este cargo. Yo no sé quién va a tomar la decisión final. Teóricamente tiene que ser Durán con Mao. No sé si alguien le asesora o no le asesora, no lo sé. Pero por conocimientos y por aptitud, creo que es mucho mejor Dulós Ribalta que Raquel Cabezón. Y no tengo nada contra Raquel Cabezón, de verdad. No tengo nada contra ella. Y si la nombran, habrá que apoyarla. Pero creo que es mejor la otra candidata. Y a partir de ahí, pues supongo que empezaremos a ver qué es lo que pasa con los fichajes del primer equipo del femenino. Porque hasta ahora está todo parado, se retiró Paloma, a tres jugadoras se les dio la baja, todo esto con el consentimiento, por supuesto, del técnico, de Jordi Ferrón. Así que habrá que esperar el nombramiento de la directora deportiva para saber cuál es un poco el futuro del femenino. Hombre, yo creo que en principio Ferrón sigue porque tiene contrato, pero también es verdad que si la directora deportiva no tiene claro lo de Ferrón, pues debería planteárselo también. Aunque yo creo que Ferrón es un buen entrenador, pero los fichajes los tiene que hacer la dirección deportiva también, no solo el entrenador, ni alguien que está por allí pululando y que como esta me cae bien, la ficho, y esta no me cae bien, pues no la ficho. Así nos ha ido. Y repito, lo mismo que en el primer equipo. En este caso, el milagro se produjo porque la federación dijo se acabó la liga y no hay descensos. Y por eso el femenino el año que viene estará en primera. Porque por méritos deportivos, el femenino merece estar en segunda división. Hacemos una pausa y hablamos de balonmano.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Antes de irnos a hablar de balonmano, me voy a pasar un momento por Rhombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Recuerden que Rhombus tiene ese servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes, también para autónomos, que tienes algo importante también en Rhombus. Si estás preocupado por el tema de la declaración de renta, plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, IRPH, consulta con Rhombus, te van a ayudar, te van a asesorar. Teléfono de Rhombus 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, Tercera, allí tienes Rhombus, la mejor consultoría global de servicios financieros. También te puedes poner en contacto a través de info@rhombusgc.com, explicas tu caso, ellos te contestarán, se pondrán en contacto contigo, porque no hagas nada, de verdad, nada, antes de consultar con Rhombus. 93-410-5156. Después de pasarnos por Rhombus, ahora sí, hablamos de balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
10 minutos para poner el punto y final. Hablamos con Sergi Esteve. Tengo mis dudas del por qué, pero yo creo que lo tenía también bastante claro. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, el otro día, antes de nada, preguntarte cómo ha ido todo este tiempo. Supongo que un poco también te ha hecho pensar en la retirada, ¿no? Esta pandemia, el COVID, la situación en la que hemos vivido.
Sí, en la retirada y en la no retirada. Pero al final, después de pensarlo mucho, creo que tomo una correcta decisión.
¿Qué es lo que te hace decidir al final en retirarte y no decir voy a seguir un año más que estamos en Primera Catalana?
Bueno, como ya te he dicho otras veces, el tema de la categoría no es lo que más me importa. Yo por suerte he podido jugar más arriba y nunca había jugado en estas categorías, ni en cuarta ni en segunda. El hecho que me retire no es el hecho de jugar en Primera Catalana, al contrario, o sea, me por un momento pensé, ostras, pues mira, un plus más de motivación, ¿no?, para poder seguir. Pero el tema es que tengo 40 años y no puedo estar.
Pero es verdad, ¿me lo tenías el año pasado, 40 años?
No, tenía 39.
Ya, pero bueno, estaba ya en ese linde de la edad.
Sí, bueno, pues el primer año disfruté mucho, este año también, pero sí que es cierto que este año me lesioné en la primera jornada, un tema muscular, que nunca había tenido nada muscular, y la primera jornada ya me lesioné, me costó coger el ritmo. Después ya, pues como la edad no perdona, pues que si el golpe, que si la espalda, que si el dedo, que si el tobillo, he sufrido bastante, la verdad. Y cuando mejor me encontraba, cierto es que después de Navidad escogí muy muy buena forma, pues se para todo, cuando mejor estaba el equipo y cuando mejor estaba yo. Y por eso en un principio pensé, digo, bueno, pues vamos a seguir porque estábamos bien. Pero creo que
¿no te quieres dar una nueva oportunidad?
No quiero abusar. Este deporte creo que ha sido muy gratificado conmigo. O sea, se me ha portado muy bien siempre en lesiones, en todo, y ni yo le debo nada a él, ni él me debe nada a mí. Esto llegó.
Yo creo que os debéis un poco los dos, ¿no? Es como agradecimiento, ¿no? Lo que te da el balonmano a ti. Exacto. Y lo que tú le has dado en un momento determinado a balonmano. Porque, Sergi, tú cuando antes de volver al Español, ¿cuánto tiempo estás sin jugar en serio en una categoría? Para mí, aunque sea amateur, es profesional, porque el compromiso siempre es el mismo, ¿no? Aunque no cobres. Sí, ¿cuánto tiempo estás, digamos, sin jugar?
Yo dejo el Gabá y me voy a mi club de origen, que es el BCN Sants, un año para volver con los amigos del barrio de toda la vida, pero estábamos en tercera catalana.
Ya, pero ¿cuánto
en serio,
tiempo es?
En serio, hacía 3 años que no jugaba.
Ah, pues tampoco hacía tanto. Yo pensaba que hacía un poquito más que
No.
Que lo dejaste.
Jugaba con los... jugué este año en el senior del BCN, fuimos a segunda, y luego ya me fui con los veteranos en Gabá, con los amigos, y ahí estuve 2 temporadas.
Y ahí es cuando en principio ya no pensabas volver hasta que sale la opción de la sección del Español.
No, exacto. Yo ya ahí en Gabá ya tuve mi placa de reconocimiento y de agradecimiento y yo ya estaba retirado. Yo
jugaba. Sí, que te van a retirar 2 veces, 2 placas de agradecimiento, sí. ¿No?
Como Michael Jordan, o 3 o 4, no sé ya. Pero bueno, yo esto ha llegado como un premio, entonces pues esto ni me lo imaginaba y llegó y lo aproveché porque creo que con la edad que tenía, pero en la categoría que estábamos, pues podía jugar, pero ahora ya se junta todo, se junta que la edad no perdona, se junta que bueno, que al final pues entre semana vas más cansado y que esto no puede durar toda la vida, no puede estar jugando uno hasta que lo retire alguna lesión, y eso es lo que no me gustaría.
¿Tú has preferido retirarte antes de que te retire una lesión?
Exacto, me retira un virus, pero bueno, no le tendré en cuenta ni a lo balonmano ni a nadie, porque al final ya lo tenía planteado esta temporada, te lo dije el año pasado, también te lo dije el otro, pero este año...
Sí, por eso.
Lo tenía muy muy asumido y bueno, mi familia también, en principio los más indignados son mis hijos, pobres, que me dicen que soy el mejor y por qué me retiro. O sea, imagínate.
¿Cuál va a ser tu vinculación ahora con secciones, Sergi?
Bueno, yo estoy entrenando en SAFA, desde hace unos años estoy llevando equipos allí y este año seguiré llevando un equipo. Y bueno, mi vinculación es un poco ayudar en lo que me pidan y lo que me digan. Yo estoy a disposición de secciones, ya se lo dije a Arnau, se lo dije a Dani, que es el director deportivo, y de hecho ya tengo mis primeras pequeñas tareas dentro de la dirección deportiva para ayudar en lo que pueda. Y lógicamente pues ahí estaré, en los entrenos iré a ver para la charla con Vivencio y con Esteba, que bueno, que eso no siempre están ahí a piel de cañón, y ayudar en lo que pueda. Lógicamente es un proyecto que lo empezamos unos cuantos desde el primer día y la lógica me dice que no me puedo desvincular, ni quiero desvincularme, lógicamente.
El punto negativo es no haberte marchado sin que secciones sea una parte del Español.
Bueno, eso depende cómo cada uno lo sienta, ¿no? Yo me pongo la camiseta o me ponía la camiseta y me la sentía como si fuera, no el Español, no, el súper Español.
Ya, pero yo digo, Sergi, por la vinculación que debería de verdad tener, porque el trabajo que está haciendo secciones es brutal.
Sí, la verdad es que el otro día lo dijo Arnau, ¿no? Que podemos morir de éxito, ¿no? Sin tener apoyo, pues lógicamente los equipos de las secciones van subiendo de categorías, los presupuestos van aumentando, y ya lo dijo Arnau, y es cierto, no se busca un dinero, simplemente se busca un reconocimiento para poder tener más opción a poder buscar sponsors, a poder buscar pues una repercusión que creo que es la que requiere el proyecto, que vale la pena, y la verdad es que yo creo que el españolismo lo necesita como tal.
Imagínate el equipo de hockey ya a las puertas, el siguiente ascenso ya es estatal,
sí, sí,
y
sí.
Los otros 3 equipos estáis en primera catalana, y me parece que es un éxito brutal de secciones que no lleva 20 años, estamos hablando de 4 años lo que se está trabajando en secciones, y yo creo que hay que felicitaros a todos. Pues yo hago una última pregunta, Sergi, porque me gustaría saber que me des tu opinión sobre el tema del primer equipo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo ves tú?
Pues rezar vamos a hacer, no sé, Javier, lo veo muy difícil, la verdad. Evidentemente, como perico no pierdo la esperanza, pero está muy complicado. Pero bueno, de peores hemos salido, creo yo.
Es decir, si no es por, desgraciadamente, por todo el tema de la pandemia, nos íbamos a segunda.
Sí, eso está claro. Ahora hemos cogido aire, parece, y veremos. El primer partido, si se gana, como somos pericos, pues lo veremos mucho más fácil. Y si se pierde, pues lo veremos ya totalmente negro.
Claro, es que si el primer partido con Alavés lo ganas, puedes estar a 3 puntos de la salvación a un solo partido. Claro, pero claro, si no ganas, ya estamos otra vez como siempre. Y esto es, son 11 finales, partimos con 6 puntos menos, y o los jugadores ponen lo que tienen que poner, o desgraciadamente nos vamos.
Sí, porque ahora además la afición ya no puede ayudar, porque
claro,
ya no estará en el campo. O sea que ahora ya sí que es única y exclusivamente tarea de los jugadores. Pero nosotros somos así, somos capaces de perder este partido, el siguiente lo ganamos, nos volvemos a tener la misma ilusión.
Yo eso ya no lo creo, ya no lo... No, yo creo, Sergi, de verdad, si no ganamos el primero...
el primero, y como ganemos el siguiente, que es contra Getafe, ¿no? Me parece que es,
sí,
puede ser.
Y luego viene Levante, es decir, tú tienes que sacar de ahí 7 puntos para seguir vivo, si no es muy difícil. Y
nosotros nos agarramos a un clavo ardiendo, ya lo sabes, sí. O sea que a poco que veamos una luz de esperanza, yo creo que nos agarraremos y apoyar al equipo hasta el final, que tampoco podemos hacer mucho más.
No, o sea, Sergi, un placer, de verdad, el poder hablar contigo. Felicidades de verdad por el proselitismo que has hecho, por la trayectoria en la sección de balonmano, y mucha suerte en el futuro.
Pues muchas gracias, Javier. Hablamos.
Hasta luego. Nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Mar Paires en los mandos técnicos. La buena noticia, hoy, afortunadamente, ningún fallecido por la pandemia. Así que gracias a todos por seguir siendo solidarios. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, mañana nos encontramos, como siempre, a partir de las 6 en tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.